frecuencias de Onda Corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7 y un minuto, le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión, además de estamos a mitad de camino en Tempranito y de mañana. Nuestro colectivo de trabajo también les dice buenos días, tenemos a Teudy Giró en el sonido, a el señor, aquí está, tenemos a Jorge Jauregui visitándonos en producción, pero tengo entendido que está Ernesto Morales Alpizar y está cubriendo un ratito, pues aquí nos acompañan pues Moisés López, Ramón Morel de Oro, todos muy contentos de compartir con ustedes. Yo soy Lucy García y ya nos vamos directamente a las informaciones.
Afirma Estados Unidos que no tiene ninguna señal de que el gobierno cubano vaya a incumplir la promesa de liberar a 53 presos políticos. Ya son 7 las personas arrestadas en Francia en relación con la matanza de 12 personas el miércoles en París. La caída de los precios del petróleo y el alza del dólar afecta a varias economías de América Latina. Y el secretario general de la ONU acepta la demanda de los palestinos de adherirse a la Corte Penal Internacional.
En Radio Martí, 7:03 minutos en la mañana. En Cuba, 3 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fueron puestos en libertad este miércoles. Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, confirmó a Radio Martí las excarcelaciones de Jorge Enrique Figueroa Miranda y los hermanos mellizos Diango y Bianco Vargas Martín.
Bueno, temprano en esta noche del miércoles nos confirmaron la excarcelación de Jorge Enrique Figueroa Miranda, quien estaba preso desde el año 2012 y iba rumbo a su casa ya acompañado de su esposa y un amigo que lo fueron a buscar a la puerta de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. Y más temprano, a eso de las 4:30, 5, llegaron a su casa los hermanos Bianco y Diango Vargas Martín. Ellos tres son miembros de la Unión Patriótica de Cuba y pareciera que con estas excarcelaciones se estaría iniciando verdaderamente el proceso de liberación de presos políticos que se ha venido anunciando desde hace semanas, pero los indicios creíbles para nosotros han comenzado en Cuba en la tarde de este miércoles.
Santa Cruz añadió que los disidentes fueron liberados y que, por sus características, podrían formar parte de una lista de medio centenar de presos políticos, hasta ahora secreta, cuya excarcelación fue anunciada por Raúl Castro y el presidente Barack Obama en diciembre en el marco de la reanudación de las relaciones diplomáticas.
Estados Unidos afirma que no tiene ninguna señal de que el régimen comunista cubano no vaya a cumplir con la promesa que hizo de liberar a 53 presos políticos. Luis Alberto Muñoz con más detalles.
Estados Unidos tiene total expectativa de que serán liberados los 53 prisioneros políticos que prometió Cuba porque, señaló, no ha escuchado nada diferente del régimen castrista. En su rueda de prensa diaria y por tercer día consecutivo, la vocera de la Cancillería estadounidense, Jen Psaki, se refirió a los presos cuya libertad pidió Washington como parte del acuerdo con Cuba para reanudar las relaciones diplomáticas. Consultada por versiones de que el gobierno de La Habana estaría resistiéndose a liberar a algunos presos que, a su juicio, habrían cometido actos de violencia, la portavoz respondió que había visto un informe al respecto de fuentes anónimas del Congreso y agregó: esperamos plenamente que los cubanos dejarán en libertad a todos los 53 presos. Ellos ya liberaron a algunos, como lo mencioné el martes, y no hemos escuchado nada diferente del gobierno cubano. Punto, dijo la portavoz. En cuanto a los prisioneros que figuran en la lista que presentó Estados Unidos, Jen Psaki no caracterizó a ninguno de ellos, pero destacó que Cuba tiene un récord de derechos humanos que, dijo, nosotros consideramos totalmente inaceptable, sin tomar en cuenta la apertura de relaciones diplomáticas. La lista de 53 no es algo único o definitivo, y no significa que si hay arrestos adicionales no vamos a pedir su libertad, manifestó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Las autoridades francesas informaron que 7 sospechosos han sido arrestados en la búsqueda de los 2 responsables de la matanza de 12 personas el miércoles en las oficinas del semanario humorístico Charlie Hebdo en París.
El primer ministro Manuel Valls dijo este martes a los reporteros que la prevención de un segundo ataque es la principal preocupación del gobierno.
Aunque una persona identificada como Hamid Moural, de 18 años, se entregó a las autoridades el miércoles por la noche, la policía busca aún a los hermanos Said y Cherif Kouachi, ambos residentes en París, y Cherif ya pasó tiempo en prisión por cargos de terrorismo.
La policía identificó a los sospechosos porque uno de ellos dejó su tarjeta de identidad en el vehículo en que escaparon tras la matanza del miércoles.
Y en Washington, los republicanos en el Congreso insisten en la construcción de un controvertido oleoducto y desestiman la advertencia de veto del presidente Barack Obama. Jefferson Asprilla con el informe desde Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, al hablar sobre las prioridades de esta nueva legislatura, anunció que la Cámara Baja votará el viernes un texto que autoriza el inicio inmediato de la construcción del controvertido oleoducto Keystone.
Our priorities are the people's priorities, starting with better paying jobs and a stronger economy for middle class American families.
Nuestras prioridades están con las prioridades de la gente, comenzando con trabajos mejor pagados y una economía más fuerte para las familias de la clase media. Es por eso que comenzamos este Congreso con un proyecto bipartidista para aprobar el oleoducto Keystone, restaurar las 40 horas de trabajo semanal y para ayudar a los pequeños negocios a contratar más a nuestros veteranos. La Casa Blanca advirtió al Congreso controlado por los republicanos que el presidente Barack Obama vetará la construcción de un oleoducto que va desde Canadá hasta la parte central de Estados Unidos. Ken Washington les informó Jefferson Asprilla.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunió este martes en Pekín con el líder chino Xi Jinping en busca de apoyo financiero para soportar la caída de los ingresos petroleros mientras los venezolanos esperan otra devaluación monetaria.
El viaje de Maduro es clave para Venezuela, en recesión después de 3 trimestres de contracción del Producto Interno Bruto y la caída del precio del petróleo, principal fuente de divisas al país.
Analistas locales esperan que el presidente logre ampliar el respaldo chino a las finanzas venezolanas, y Pekín ya le ha prestado a Venezuela más de 40 mil millones de dólares en los últimos 5 años.
En medio de la crisis económica y la escasez de divisas para importar alimentos y medicinas, la popularidad del gobierno de Maduro apenas alcanza el 23% en un año de elecciones legislativas, según una encuesta de la consultora Data Analysis elaborada en diciembre pasado.
La caída de los precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar afecta a varias economías, fundamentalmente a las latinoamericanas.
Las más golpeadas en este sentido son las que dependen de la exportación de crudo, como Chile, Perú, Brasil, Colombia, y el caso más crítico, el de Venezuela.
Según el economista y asesor financiero Freddy Marín, el efecto de los precios del petróleo es bastante negativo en Latinoamérica, que obtiene la mayor parte de sus ingresos en las materias primas.
Aunque a criterio de Patrick Jankowski, de Greater Houston Partnership en Estados Unidos, también se perderán empleos en áreas petroleras.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aceptó la demanda de los palestinos de adherirse a la Corte Penal Internacional, según indicó este miércoles el portavoz del organismo, Stefan Dujarric. Carmen María Rodríguez nos informa.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que el Estado de Palestina se integrará a la Corte Penal Internacional, paso que permitiría a los palestinos a presentar querellas contra Israel por crímenes de guerra. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. Esto es una función administrativa que realiza la Secretaría bajo la responsabilidad del secretario general como depositario de estos tratados. Es importante enfatizar que es para los estados hacer sus propias determinaciones en relación a cualquier tema legal que surja por instrumentos que circulan por el secretario general. El estatuto para los palestinos entra en vigor el 1 de abril. Toda querella palestina en contra de Israel ante la Corte Penal Internacional bajo ley estadounidense representaría un cese inmediato de apoyo financiero de Estados Unidos a la autoridad palestina. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Los equipos de rescate encontraron la cola del avión de Air Asia en el fondo de Mar de Java, donde el aparato se estrelló el pasado 28 de diciembre con 162 personas a bordo, informaron fuentes oficiales.
El portavoz de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia confirmó que el hallazgo de la cola del Airbus 320 del vuelo QZ8510, lo que abre la esperanza de encontrar las cajas negras, según los medios locales.
Los buzos han tardado varios días en poder bajar debido al oleaje y las fuertes corrientes, mientras que tratan de confirmar también si otras ciertas partes descubiertas en el fondo marino indonesio pertenecen al avión de Air Asia.
Legisladores pro democracia en Hong Kong levantaron este miércoles sombrillas amarillas y se retiraron de una sesión parlamentaria cuando el secretario en jefe Carrie Lam dijo que el gobierno mantenía su propuesta de preseleccionar candidatos para las elecciones del 2017.
La acción de los parlamentarios señaló un apoyo a las protestas que han paralizado la ciudad desde finales del año pasado, después de que se presentó el plan del gobierno chino de preseleccionar a los candidatos hongkoneses.
Los partidarios de la democracia que utilizan las sombrillas amarillas como un símbolo de solidaridad están pidiendo comicios libres que permitirían a la ciudad de elegir a su propio liderazgo sin el control de Pekín.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Les invitamos, son las 7:12, a seguir en sintonía. Escucharán el reporte del tiempo, los deportes. Tenemos un avance informativo, nuestro recorrido por las por nuestra página de internet martinnoticias.com con las noticias más leídas, nuestras habituales notas y el cierre con música. Así que quédate con nosotros.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Son las 7:15. Gracias por estar con nosotros. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la tarde del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, para internarse en el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío llegará en horas de esta tarde a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, acompañado de nublados y lluvias y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Para ponernos al tanto de qué está pasando en el mundo deportivo, aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Tú sabes que esta temporada, en este tiempo, debo decir, está la temporada del basquetbol en su apogeo aquí en la Liga Profesional, la NBA, el fútbol el fútbol americano. También en su apogeo ya en la postemporada, lo que son los playoffs para decidir quién juega en el Super Bowl. Y ya tenemos casi la pelota, ya la tenemos encima. Dentro de 54 días solamente tenemos ya los pitchers y los catchers reportando a los campos de entrenamiento para el fin de semana del día 18 o 19 de febrero, más o menos, empiezan a reportar los equipos a los campos de entrenamiento de sprint training. Hay varias cosas que puedo reportar ahora que están pasando, especialmente un par de jugadores cubanos. Anoche, al fin, oficialmente, después de haberle anunciado que habían llegado a un acuerdo los angelinos de Los Ángeles y el jugador de cuadros Roberto Baldoquín, al fin ayer oficialmente firmaron el contrato. Tuvieron que, aparentemente, demoras en hacerle las pruebas médicas, etcétera, todas las cosas que tienen que hacer. Y entonces ya ayer oficialmente pusieron pluma al papel. Así que ya está firmado y está entre los prospectos que va a recibir oportunidad de llegar al equipo de las Grandes Ligas esta temporada. Así que le deseamos suerte a
Suerte. Tú sabes que yo lo que quería era preguntarte, ¿hasta qué tiempo tienen para hacer los cambios, los agentes libres, entrar en este momento, equipo? ¿Hasta qué tiempo?
No hay, en este momento este es el campo abierto. Pueden hacer lo que quieran hacer. Normalmente lo que los equipos van a tratar de hacer es completar esos cambios antes de que comiencen
la temporada,
el campo de entrenamiento, por lo menos para ya tener a los jugadores ahí en campo. Otro muchacho cubano que te quería mencionar es un jardinero que se llama Dairon Varona, que va a tener lo que le llaman un showcase, una exhibición de su habilidad en el terreno para equipos que estén interesados en verlo el próximo día 20 de enero aquí en Delray Beach, en el estado de la Florida. Un muchacho de 25 años de edad, durante sus juegos, en su carrera, vamos a llamarlo, en la Serie Nacional Cubana, batea para buen promedio, un promedio de 3.12 en 1.500 turnos al bate. Solamente conectó 38 jonrones y se robó solamente 22 bases, y lo cogieron robando 25 Así que no necesariamente no es buen corredor en las bases, pero eso se aprende todavía. Eso
no es buen ladrón.
No es buen ladrón de base, exacto. Pero eso se aprende, porque si tú corres, si tienes velocidad, no, eso no quiere decir que vas a ser buen ladrón de base. Pero en ese caso todavía tiene tiempo, son 25 años todavía, y todavía tiene tiempo de aprender. También le deseamos suerte. Regreso contigo, te vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma Estados Unidos que no tiene ninguna señal de que el gobierno cubano vaya a incumplir la promesa de liberar a 53 presos políticos. Ya son 7 las personas arrestadas en Francia en relación con la matanza de 12 personas el miércoles en París. La caída de los precios del petróleo y el alza del dólar afecta a varias economías de América Latina. Y el secretario general de la ONU acepta la demanda de los palestinos de adherirse a la Corte Penal Internacional.
Muy buenos días nuevamente, son las 7:20 y es la hora de dar un pequeño recorrido por las notas más leídas en nuestra página de internet martinoticias.com. Y para eso pues me acompaña Armando de Armas. Armando, muy buenos días, gracias
buenos días.
Por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Cuéntanos cuáles son las noticias más leídas en nuestra página de internet,
bueno,
en esta mañana.
Son las siguientes, las que más tráfico han dado. Cuba, los presos políticos cubanos que podrían ser liberados. Charlie Hebdo retrató sin miedo a Mahoma o a dictadores como Fidel Castro. Cuba libera 3 disidentes de presunta lista de Estados Unidos. Todo esto es presunto. Béisbol. Hijo de cubano sigue los pasos de su padre y vuelos de Air China a La Habana vía Montreal.
Oiga, esos usted, son estas son las noticias más leídas. Ajá. Pues vamos a invitar a los que tengan acceso a la internet a visitar martinoticias.com. No solo pueden leer las noticias que se publican en la internet, sino que pueden escucharnos sin interferencia, vernos en vivo, leer los interesantes artículos. Hay mucho, desde cultura, entretenimiento, a información desde Cuba. Así que visite, si usted puede, martinoticias.com. Gracias, Armando de Armas.
A ti, mi querida amiga, a ti.
Gracias. Muy buenos días nuevamente. Hemos estado hablando de Elvis Presley. Nació un día como hoy, hace 80 años. El rey, y hemos sacado, primero hicimos una biografía de su vida, de sus cosas más notables, cómo se formó, cómo se convirtió en un fenómeno del siglo XX. Hemos estado hablando mucho de esas cosas, pero ya hemos entrado en otro terreno, en lo que es la cara oculta, lo que hubo detrás de sus capas, su tupé, sus movimientos de cadera, sus cuerdas vocales. Y hablamos de su padre en el segmento anterior, que estuvo en la cárcel. Su madre fue su gran inspiración, Gladys. Y al año siguiente de su boda, no la de Elvis Presley, la de su madre, un 8 de enero nacía muerto Jesse Garron. Y 35 minutos después, pero vivo, nació Elvis Aaron. Fue gemelo. Lamentablemente el primero de estos gemelos pues nació muerto. Su Elvis pues nació vivo y se convirtió en una gran leyenda. En los últimos años el cantante reconocía que hablaba de vez en cuando, eso es, lo contaban sus íntimos, con su hermano, y que él sentía que le acompañaba en algunas de sus actuaciones. La mamá de Elvis Presley, Gladys, murió por hepatitis el 14 de agosto del año 1970. 1958, cuando su hijo era ya una estrella. Dice que ella era la razón de su vida, que siempre fue su chica favorita. Eso fue lo que él le dijo sollozando a los periodistas en las escaleras de Graceland. 2 años más tarde, se casaría con Devada Maddie Steinlin, su padre, boda a la que Elvis no acudió porque no entendía la rapidez con que su padre buscó la sustituta de su madre. Se divorciaron en el año 1974 y tras la muerte de Elvis Presley se dedicó a difundir detalles escabrosos de la vida de él como una presunta relación incestuosa, diferentes affairs, abuso de drogas, que fue lamentable que se dedicó pues a hablar mal de él. En cuanto a las primeras novias, dice que Elvis fue un adolescente solitario que le gustaba vestirse y peinarse de forma poco ortodoxa. Un niño raro apegado a su madre que en sus inicios, en su adolescencia, atraía poco a las chicas. Su primera novia fue Dixie Locke. Él tenía 19 años, ella 15. Y le llamaba la atención cómo un muchacho tan tímido podía poner tanta pasión cuando interpretaba canciones en la iglesia. Y tras la misa y asegurándose de que aquel muchacho lo oyera, es de allí que le llamó tanto la atención y surgió el amor, que desapareció poco después en las primeras giras de Elvis, el acoso de sus fanáticas y el empuje de su segunda novia, que se llamó June Janico. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son exactamente las 7:30. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves 8 de enero del 2015. A continuación, pues seguimos con las informaciones. Le agradecemos su tiempo, la sintonía. Ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro, titulares e informaciones.
Piden las damas de blanco que la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, se reúna con miembros de la sociedad civil durante su visita a Cuba. Estados Unidos ofrece asistencia a Francia tras el ataque terrorista a una publicación humorística. La escasez de productos en Venezuela ha llegado hasta las papas fritas de los restaurantes McDonald's. Y medios europeos y estadounidenses expresan preocupación por el auge que está tomando la xenofobia en Alemania.
En Radio Martí, exactamente 7:32 minutos en la mañana. Las damas de blanco esperan que Roberta Jacobson se reúna con los miembros de la sociedad civil en su visita a La Habana. José Luis Ramos habló con Berta Soler.
La opinión nuestra es muy bueno que la escuche.
La representante de las damas de blanco, Berta Soler, expresó su deseo de que la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, tenga un espacio en la agenda cuando visite Cuba para escuchar las opiniones de la oposición sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana.
Nosotros lo hemos solicitado, que ella nos reciba a nosotros. Yo espero de que ella pida o quiera en un encuentro con la sociedad o con alguna representación de la sociedad civil, después que tenga sus conversaciones con el gobierno cubano. Cada vez que viene alguna delegación o algún funcionario del Departamento de Estado o del gobierno de Estados Unidos aquí a Cuba, por lo general busca reunirse con la sociedad civil, una representación de la sociedad civil.
Jacobson encabezará la delegación de Estados Unidos que viajará a La Habana próximamente para mantener una nueva ronda del diálogo migratorio que se reanudó en el 2013 entre ambos países, y será la primera funcionaria estadounidense de alto nivel que visite la isla desde que ambos gobiernos anunciaron en diciembre su intención de retomar las relaciones diplomáticas suspendidas en 1961. Soler se refirió a algunos de los temas que llevaría a la reunión.
Bueno, lo primero es la libertad para todos los presos políticos. Lo segundo, o también al mismo nivel, respeto a los derechos humanos y libertades para todos los ciudadanos cubanos. Respetamos la decisión de cada persona, pero la opinión y lo que nosotros pensamos, la posición de la dama de blanco, es muy bueno dejarla bien clara y darla dicha o poderla transmitírsela a la señora Roberta.
Roberta Jacobson se ha reunido con algunos opositores cubanos cuando en otras ocasiones ha visitado la isla. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Asociación Agrícola de Estados Unidos para Cuba se presentará oficialmente en Washington, D.C., durante un evento que tendrá lugar en el Club Nacional de Prensa de esa localidad.
El secretario de Agricultura, Tom Vilsack, el gobernador de Missouri, Hank Nixon, y los senadores Amy Klobuchar y Jerry Moran participarán en el evento.
La coalición pretende mejorar las relaciones comerciales entre ambas naciones, y en ella participan unas 30 empresas alimentarias y agrícolas de los Estados Unidos.
Estados Unidos ofrece asistencia a Francia tras el ataque a la publicación, informa Betty Janet Endara.
Estados Unidos condenó este miércoles en los términos más enérgicos el ataque a una publicación satírica en París, que dejó por lo menos 12 muertos. El portavoz presidencial, Josh Earnest, dijo que funcionarios estadounidenses han estado en estrecho contacto con Francia para prestar asistencia tras el sangriento ataque al semanario Charlie Hebdo. Earnest indicó que los franceses han sido leales aliados en la lucha de Estados Unidos contra los extremistas del grupo Estado Islámico, e indicó que sabe que los franceses no serán intimidados por este terrible acto. El presidente Barack Obama fue informado sobre los detalles del ataque en París, indicó el portavoz de la Casa Blanca, y agregó que no está al tanto de ninguna amenaza inminente en Estados Unidos. Según Earnest, no hay planes para cerrar la embajada estadounidense en París. Él indicó que el Departamento de Estado es responsable de la protección a los diplomáticos estadounidenses en Francia y otras partes. El atentado contra la publicación Charlie Hebdo parece haber sido llevado a cabo por tres hombres enmascarados y armados con un rifle Kalashnikov y un lanzacohetes que irrumpieron en las oficinas del diario situadas en el Distrito 11 de la ciudad, detrás del Boulevard Richard Lenoir. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Betty Janet Endara.
El periodista y humorista Philip Ball, director hasta el 2009 del semanario satírico Charlie Hebdo, en cuya sede fueron asesinadas 12 personas y 11 resultaron heridas, pidió la unión de todos los franceses contra el creciente auge del fundamentalismo.
Valls recordó la bondad, la valentía y la grandeza de los 4 periodistas caricaturistas asesinados, Charles Cabou, Tignos y Wolinsky, y del economista Bernard Maris, colaborador del semanario.
Reír hoy es difícil, pero la risa es el arma absoluta. El humor es el arma de la fraternidad, añadió en la emisora pública France Inter, medio que Ball dirigió hasta el 2014, donde resaltó la necesidad de defender la democracia.
Las papas fritas de McDonald's, catalogadas por algunos como las más deliciosas, se están convirtiendo en el símbolo extremo de la escasez de elementos básicos en Venezuela. No hay papas, un alimento que salvó a muchos en la guerra. Un hecho tan significativo que es tomado muy en serio por los venezolanos, entrevistado por Álvaro Algarra en Caracas.
Un combo de Big Mac grande con papas fritas. ¿Por qué no tienen papas? ¿Y qué tienen?
Tenemos alepitas y móviles.
Con este registro comprobamos que el desabastecimiento de alimentos básicos en la canasta familiar en Venezuela ha alcanzado hasta a la franquicia de McDonald's en el país. La famosa firma se ha visto en la obligación de suspender la venta de papas fritas, algo que no gusta para nada a los consumidores, no solo porque el producto es uno de sus favoritos, sino porque es una nueva expresión en la precaria situación que vive el ciudadano común venezolano.
Me parece muy triste pues esta situación que estamos viviendo en el país, pues todos los venezolanos estamos muy desconcertados.
La situación se repite una y otra vez.
¿Papas fritas no tienen?
No tenemos papas.
¿Con qué dan los combos entonces?
Estamos ofreciendo por ahora arepas y
Otros ciudadanos lamentan que el país esté pasando por esta situación que a su juicio nunca se ha visto en el país.
Pero el problema no son las papitas fritas, el problema es que dentro de poco no va a haber ni yuca, ni papitas fritas, ni nada. Ese es el grave problema.
El economista Ronald Reyes asegura que este hecho, en principio jocoso, es muy serio, pues la crisis no tiene precedentes en la historia, y no solo del país.
O sea, que no consigamos papas, algo lamentable. Papa es lo que salvó a mucha gente durante la guerra, no conseguir papas en Venezuela, como te digo, es uno de los menores problemas, porque tampoco hay medicina, tampoco hay proteína.
McDonald's informó en un comunicado que está trabajando por solucionar la escasez y agregaron que, mientras tanto, seguirán ofreciendo a sus clientes opciones 100% venezolanas. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
En el 50 aniversario de su primera incursión armada, la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional anunció su disposición a dialogar con el gobierno, con el que habla en secreto desde hace meses, una hoja de ruta que permita una salida negociada del conflicto.
El ELN, segundo grupo insurgente del país, reveló este miércoles en un video difundido por Twitter su voluntad de iniciar un proceso de paz y eventualmente de abandonar las armas.
El máximo líder del ELN, conocido como Gabino, cuyo nombre verdadero es Nicolás Rodríguez, se mostró abierto a una mesa de diálogo con las autoridades.
El presidente Juan Manuel Santos invitó el lunes al ELN a seguir los pasos de la FARC, la principal guerrilla colombiana, con la cual avanza desde hace 2 años en Cuba un proceso de paz que ya alcanzó varios acuerdos parciales.
Son las 7:39. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves 8 de enero del 2015. Les invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cosío, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Siete con 42 minutos y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un potente anticiclón polar continental con su región central sobre el estado de Missouri domina todo el centro y el este de los Estados Unidos. Las aguas del Golfo y las provincias occidentales y centrales cubanas con temperaturas frías. Este anticiclón está arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses sobre toda la costa este de los Estados Unidos, provocando condiciones invernales sobre la Florida y Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde, en las regiones occidental y central, entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales, entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ha llegado el momento de hablar de los deportes y para eso está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Buenos días nuevamente.
Muy buenos días, Lucy. Tú sabes que a mí el chisme y los rumores y eso, a mí el chisme no me gusta en lo absoluto.
Te entretiene mucho.
Me entretiene, sí. Un horror,
a mí también,
pero no me gusta. Ok, yo quiero estar claro en eso, que estamos claros en eso.
Clarísimo.
Ok, pero tengo que hablar de algunos chismes que estoy oyendo en las grandes ligas.
Pues empieza.
El jardinero japonés Ichiro Suzuki ha recibido interés de varios equipos, posiblemente hasta tres equipos que están interesados en él, entre ellos los Marlins. No creo que los Marlins vayan a hacer esa movida, aunque los Marlins están buscando un cuarto outfielder, o sea que se juegan tres, y quieren uno que sea un bateador zurdo. Pero y eso es lo que batea Ichiro Suzuki, batea la zurda. Pero no creo que él sea la respuesta para los Marlins. Un par de pitchers lesionados que están tratando de regresar al béisbol, el pitcher zurdo Matt Harrison de los Texas Rangers se operó en mayo del año pasado y empezó a tirar ya de 30 a 40 pies de distancia. Al igual que va a pichar en esta próxima semana en el béisbol invernal el pitcher zurdo Joan Santana, que es un ganador de premio Cy Young durante su carrera, va a tirar 40 picheos esta próxima semana mientras trata de regresar al béisbol. Los Cardenales de San Luis es un equipo interesante porque ellos necesitan un pitcher abridor. Todavía está Max Scherzer entre los agentes libres, Scherzer del área de San Luis, así que él pudiera ser un candidato para ahí. También existe la posibilidad de un cambio con los Phillies de Filadelfia para obtener al pitcher zurdo Cole Hamels, algo que los Cardenales preferirían, sería un pitcher zurdo, pero tendrían que dar bastante a cambio de él. Así que esas son cositas que estamos vigilando, y para que no se quede fuera el basquetbol en lo que son los chismes, la fecha para hacer cambios en el basquetbol, si hay una fecha en este momento en concreto durante la temporada, que es el día 19 de febrero, y los Miami Heat han recibido ofertas para cambiar al delantero, también armador, Lou Alden, que firmó un contrato de 2 años con ellos esta temporada, pero como los Heat no lucen estar yendo a ninguna parte, es posible que puedan conseguir algo en cambio por Lou Alden. Así que hasta los chismes te los traje en el basquetbol, así que no te vayas lejos.
No me voy. Muchísimas gracias, Jerry del Castillo, con los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Piden las damas de blanco que la subsecretaria de Estado Roberta Jacobson se reúna con miembros de la sociedad civil durante su visita a Cuba. Estados Unidos ofrece asistencia a Francia tras el ataque terrorista a una publicación humorística. La escasez de productos en Venezuela ha llegado hasta las papas fritas de los restaurantes McDonald's. Y medios europeos y estadounidenses expresan preocupación por el auge que está tomando la xenofobia en Alemania.
Son exactamente las 7:47. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya ha llegado la hora de escuchar el comentario de Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Lucy. Saludos y buenos días, Lucy. Para concluir el tema de la gira de Nicolás Maduro, primero por Moscú y luego por China, él anunció que había acordado proyectos de cooperación y financiamiento con el gobierno chino por más de 20 mil millones de dólares. Lo dijo con bombos y platillos, sin embargo, Lucy, reconoció que es imposible saber con exactitud si este monto de los acuerdos le va a permitir a Venezuela paliar la crisis económica agudísima que enfrenta hasta que por lo menos, según él, se recuperen los precios del petróleo en el mercado internacional, que él dice que todo esto es una componenda de los países de la OPEP y de Estados Unidos para hacerle daño a la economía venezolana. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto en realidad? Si él anunció, como dije, con bombos y platillos, estos acuerdos por 20 mil millones de dólares, la realidad es que no tiene nada. Es decir, Maduro fue buscando un préstamo de emergencia por unos 16 mil millones de dólares y no se fue con nada. Es decir, lo que tiene son cartas de intenciones para ejecutar estos proyectos a largo plazo. Por ejemplo, lo que estaba anunciando en materia petrolera en la franja del Orinoco. Así que esta es una mala noticia. Y la razón de esto fundamental, Lucy, es que China y quizás nadie ya en el mundo confía en Nicolás Maduro. Es decir, es un hombre que tiene una popularidad del menos del 20%, una economía que está en caída libre, una inflación galopante, creo que andaba por el 57%, y el precio del crudo venezolano incluso está por debajo de lo que está en el mercado internacional, que son $50 el barril. Los analistas creen, Lucy, que para que la economía venezolana flote, por lo menos de esta recesión, no, de esta crisis, y que el gobierno venezolano depende en un 95% de la renta petrolera, el barril de crudo venezolano tendría que estar en un punto de quiebre de $80, por lo menos. Y esto no es lo que se avizora en el panorama. Así que son muy malas noticias para el gobierno de Nicolás Maduro y quizás también para el gobierno de Cuba, que depende todo en materia petrolera de Venezuela. Ahí está la noticia. Y Lucy, no quería cerrar el comentario sin comentar el asunto de que la policía francesa parece que ha estrechado ya el cerco sobre los dos sospechosos del ataque terrorista ayer en un semanario satírico en medio París.
Pues qué buena, eso es una buena noticia, aunque no se puede remediar otras cosas, pero es una buena noticia por lo menos que ya los tengan cercados. Muchísimas gracias, Miguel. Te esperamos mañana. Muy buen día para ti.
Un saludo.
Son las 7:50. Hemos estado hablando de Elvis Presley, que hoy el rey, pues el fenómeno del siglo XX, hubiese cumplido 80 años. Dimos un recorrido por su historia, por su biografía, por las grandes cosas notables que lo convirtió en un símbolo de la música y de la cultura pop en el siglo XX. Pero ya hace algunos segmentos que estamos tocando, pues lo que le llaman la cara oculta de Elvis Presley, algunos aspectos menos conocidos del rey del rock. Cuando se cumplen los 80 años de su nacimiento, hablamos de sus orígenes, de peculiaridades de su padre que estuvo preso, que su madre fue su símbolo y su guía, de las primeras novias que tuvo, que fue, nos quedamos en la segunda novia, que era una seguidora a quien Elvis conoció tras un concierto en el año 1955, y un año después la reconoció en su casa de Graceland esperando un autógrafo. Iba a pasar unos días en Memphis, ocasión que aprovechó el cantante para enamorarla de nuevo, y estaba verdaderamente, dicen, que muy ilusionado con ella. Los medios empezaron a reflejar un romance, pero el coronel Parker, su manager, entendía que no era el momento adecuado para compromisos, y simplemente ella no era una mujer tan famosa como otros romances más rentables, como los que mantuvo su chico, ¿no?, con las actrices Natalie Wood, Ejecutivo Online. Y a Priscila, pues la conoció haciendo el servicio militar en Alemania en el año 1959. Ella tenía solamente 14 años y su padrastro era un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos destinado allí. Se casaron en el año 1967. El matrimonio se rompió en octubre de 1973, tanto por las continuas infidelidades de Elvis como el agobiante círculo de amigos que le rodeaba, el grupo denominado la Mafia de Memphis, y se le llamaba así al grupo que le acompañaba. Poco después, él inició una relación con la actriz y Miss Tennessee del año 72, Linda Thompson, la mujer que estaba con Elvis precisamente el día de su muerte. Era también la actriz y modelo de 21 años, Ginger Alden. Se habían conocido 3 meses antes de aquel fatídico 16 de agosto del año 77 y ya tenían prevista su boda. Por cierto, Elvis, en el momento de morir, que estaba en el cuarto de baño, estaba leyendo el libro La búsqueda científica de la cara de Jesucristo, un libro de Frank Adams. Y es lo que se le llamó la Mafia de Memphis, que no era precisamente una mafia, pero así se le llamó al grupo de amigos que lo rodeaban desde que comenzó su carrera. Eran los amigos de su juventud a los que le pagaba sueldos y le hacía regalos bien ostentosos, casas, automóviles, y hacían las veces, unas veces de guardaespaldas, otra a los organizadores de evento o cualquier cosa que se le ocurriera a Elvis, como traer chicas, pero sobre todo estaban para aislarse del mundo y divertirle en todo momento, costara el dineral que costara. Y estas son algunas de las cosas que encierra la famosa cara oculta de Elvis Presley, un recorrido por estos aspectos menos conocidos del rey del rock al cumplirse los 80 años de su nacimiento.